¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Todos.
¡Bola de hipócritas!
¡Ah, caray!
¡Bola de idiotas, despierta!
No, eso no, ese es otro güey, no.
No, bola de hipócritas, falsos, como billete de $3. La bola de políticos. Viene Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano.
Otrora gran enemigo, gran enemigo en el sexenio pasado.
Dijo, atacó horriblemente a Andrés Manuel López Obrador.
Detractor durísimo de Andrés
Manuel. Y ha dicho cosas horribles, habla en un tono muy fuerte, pero nada más pisa México y es todo sonrisas, todo amabilidad.
Pues sí.
Con Juan Ramón de la Fuente, nuestro canciller, con Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta.
Ni modo que no, güey.
Besitos
y... Pues ni modo que no, güey. Los políticos buscan la conveniencia personal, yo creo que antes que todo. Y después las conveniencias de sus causas políticas, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Marco Rubio pues viene a ver cómo, por más que diga Trump que México y les vamos a poner aranceles y son una mierda, somos un socio comercial número uno, nos tienen que tratar bien, no hay de otra, tiene que venir a besar un poco de pipí. O sea, tiene que venir a besar tus piotes.
No, perdóname,
viene a muchas otras cosas.
No entendiendo.
¿Cómo?
Se está haciendo güey, no va a besar ningún pipí, van a forzar al gobierno a hacer lo que el gobierno gringo quiera.
Sí, pero
con
bonito,
sonrisas y sí, la foto.
A lo que me refiero con besar pipí es a eso.
Lazos.
A la fotito y al abrazo y la madre a besar, a mí no hay un chilito por aquí, un chilito por allá y al rato un garrotazo. Eso, a eso me refiero, justo a eso, a la misma hipocresía de la que estás hablando. O sea, a eso vienen los güeyes. Y ya sabe Claudia Sheinbaum que a eso viene. Y ya sabe Claudia Sheinbaum que a ella también le va a tocar pues hacer algunas, digamos...
Hijo, unas peripecias, las que tiene que hacer la doctora Sheinbaum. Está muy cañón lo que viene.
No, pues lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer cualquier presidente. O sea, pues se tiene que sacar la mayor ventaja de la reunión posible, ¿no?
No sé si ustedes sepan, pero el día de ayer anunció el gobierno gringo que había destruido... una lancha llena de droga en el mar Caribe, supuestamente de un cártel que supuestamente encabeza Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
No tenemos manera de saber de dónde salió ese video, de cuándo es, si es
real.
Una lancha de piratas somalís, si es un truco,
si de veras
si
había
generado.
Droga.
No, o sea, en realidad no tenemos la menor idea de qué
Trump.
Fue lo que presentó.
Lo han avalado las más importantes agencias noticiosas del planeta.
Ajá.
El gobierno venezolano dijo, es inteligencia artificial, no han hecho nada.
Mira, el gobierno venezolano por supuesto que no va a admitir que, o sea, porque se supone que son aguas internacionales.
No era un transporte,
¿no?
No era un vehículo oficial del gobierno venezolano, era una lancha.
Una lancha que traía quién sabe, había unos güeyes ahí dentro y traía unas cajas, eso es lo único que se ve, ¿no?
Y van hechos la raya.
Y la destruye una explosión, no sabemos si es... O sea, si son maniquís, güey, y le pusieron una explosión.
No, sí se veía que se movía la gente.
Bueno, pues si no puedes hacer que se muevan unos monos, güey. ¿Tú crees que no se puede?
Te digo, bueno, las grandes agencias noticiosas del planeta la han dado por buena.
Como
o sea,
una imagen buena, pero ¿de cuándo es? ¿De dónde
pero
es?
Pero no se puede saber.
¿Dónde es?
No
¿cuándo es?
Saber.
¿Qué se grabó? O sea, no, güey.
Entonces, bueno, ya saben que estamos viviendo en la época de la posverdad.
De las mentiras.
Pero también estamos viviendo en la época de la estupidez. Y a mí me encantaría entrar con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Bueno, dictador venezolano.
Asesino, narco.
Sátrapa, Lurio.
Narco. Iba yo a decir narco algo, pero nomás es un narco. Ese güey es el líder de un cártel.
¿Narco Rubio, dijiste?
No, Marco Rubio también. Mira, Marco Rubio a mí no me hace gracia y no me hace gracia la administración Trump. Y por mí que vaya Marco Rubio, ahorita que está en México, ojalá y esté oyendo esto, que vaya de puntitas a saludarme a la más vieja de su casa. Marco Rubio, me limpio el furris con Marco Rubio.
Podría ser tu próximo presidente en Estados Unidos.
Igual, me limpio el furris con el actual presidente de los Estados Unidos.
Qué asco, hay mejores cosas.
O sea,
para
me
pasarte
vale
la región interglútea.
Y es mi presidente, porque soy ciudadano estadounidense,
sí,
también,
es
pero me parece una persona nociva, como me lo parecía el viejo pedorro del sexenio pasado.
Retomando.
Y lo voy a decir.
dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, sí, le pegamos esta lancha en Venezuela y vamos a golpear a los cárteles de la droga en donde sea que se encuentren.
O sea, en México.
Y en México, efectivamente. Eso va para... Le hablo, Juan, para que me oigas, Pedro. Y con el mismo día de esas declaraciones, Marco Rubio sonriendo con Claudia Sheinbaum. Sí, ¿no? Cooperación, cooperación, coordinación. Pero nada de violación a la soberanía.
Hace poco, Donald
soberana
Trump...
Soberana mamá.
No tampoco, pero hace un tiempo Donald Trump habló de la pena, que quería ejecutar a algún un drug dealer, a algún capo de un cártel o alguna persona que vendiera drogas en Estados Unidos, un narco en Estados Unidos, ¿no? Y matarlo. Y ¿ustedes creen que le da a la gente que se dedica a eso miedo a la muerte? No mucho. Pero el primer banquero blanco republicano
de la muerte,
que lave dinero de los cárteles mexicanos, al primero de esos cabrones que fusilen, ahí sí se acaba el narcotráfico. Ahí sí, para que vean.
A los de cuello blanco.
Al primer banquero republicano, porque esos son los güeyes que mueven la lana. Al primero de esos güeyes que ejecuten públicamente, ahí sí se acaba el narcotráfico.
Ahora públicamente, no. ¿Qué estamos regresando?
Es lo que dijo Donald Trump. Es lo que dijo Donald Trump.
¿Públicamente?
Lo que dijo es que quería ejecutar a un narcotraficante.
¿En una plaza pública?
Bueno, no sé si tanto lo de la plaza pública ya lo puse yo, pero si ejecutamos... Si ejecutamos a un banquero blanco, de esos que tienen su casa en los Hamptons y que saben que están lavando dinero de los cárteles, al primero de esos güeyes que cuelguen del palo más alto, se acabó la bronca. Pero
el brother que anda en avionetas con el AK-47, ese güey sabe que su vida puede acabar en cualquier momento. La muerte no
es que le
dice,
te va de pena de muerte. Uy, espántame, Pantón. Esos güeyes viven en eso todo el tiempo. Son una bola de asesinos y demás. O sea, esos güeyes no les da miedo.
Pero con unos huevos, eso sin duda, ¿no?
Si tú quieres, a mí me parece una cobardía el crimen de cualquier índole, ¿eh? O sea, y no les admiro ni
yo creo que hay de crímenes a crímenes y hay algunos menos. En los que sí se requieren tamaños, ¿no?
Mira, a mí me parece que, o sea, andar haciendo cosas ilegales y además de todo matando gente con tu producto es una cobardía. Pero bueno.
Estoy de acuerdo. En ese sentido, sí. Pero bueno, vamos a escuchar a Nicolás Maduro, el supuesto líder del cártel Tren, ¿cómo se llama? Tren de Aragua.
Aragua.
Eso
Tren
dice
de Aragua.
El Tren de Aragua, dice
parece
Donald
que está
Trump.
Ordenando algo en un restaurante mexicano. ¡Ah, oh, bring me to a place of Tren de Aragua, guacamole, please! Pendejo. Okay.
Tranquilo, no seas grosero.
Marco Rubio.
No hace falta. Bueno, vamos a escuchar a Nicolás Maduro, pues volviéndose loco en un homenaje a Juan Gabriel. Es el presidente de Venezuela y Juan Gabriel. Adelante.
Como diría Juan Gabriel, querida... Ven a mí que estoy sufriendo con tu sectarismo. Basta de sectarismo, basta de sectarismo. El partido tiene que ser amplio y convocativo. Querida,
no
seas mamila. ¿Qué pasa, imbécil?
Basta de sectarismo.
Y lo peor es que lo tienen que aplaudir y lo tienen que oír, porque es un sátrapa.
Sí, la bola de la mezclotos que trabajan para él.
Imagínate lo que están pensando, así, ¿qué le pasa
a este
imbécil idiota?
Está haciendo un ridículo internacional.
Además, haciendo pedazos la canción de Juan Gabriel, además, que más coraje me dio eso. Exacto, ¿en qué te sentaste, Maduro? ¿En qué?
Ajá. ¿Cómo hacía tu mamá anoche?
Cuando digo, te agarren Maduro. Los gringos y te metan a la cárcel, ¿qué se va a oír por ahí de las 10? Exacto, güey, exacto.
El sectarismo. O sea, está convocando a la unidad, ¿no? En contra de los ataques norteamericanos que...
¿Por qué pasar por encima de Juan Gabriel?
¿Qué tiene que ver Juan Gabriel? O sea, respetémoslo. ¿Tú crees que Juanga sigue vivo?
No.
No.
Juanga se murió.
Sí, sigue vivo. Está vivo en mi corazón, está vivo
eso
en el
sí,
tuyo.
Eso sí, está vivo en el corazón de todos.
Necesito lavarme mexicanos. Las orejas. Ponme tantito a Juan Gabriel cantando Querida, porque después de oír al infame de Nicolás
Maduro,
siento
feo. ¿Por qué
Maduro,
no hacemos un comparativo, ¿no? Nuevo. Ponnos Querida de Juan Gabriel. Bueno, primero pon a Maduro y luego ya Querida para lavarnos los oídos, como dice Eduardo, para
sí,
quitarnos ese ruido horrible que hizo el gordo, este ridículo camionero narcotraficante bastardo y
bueno, camionero no tiene nada de malo.
No, pero es que nunca evolucionó. O sea, el güey es un tipo que es una bestia peluda y un ladrón y un bastardo, es lo que es.
Siento como que Maduro no te cae bien.
No, me da. No.
Me da esa impresión.
Y fíjate que hoy en la mañana hablaba yo con un amigo, un socio en un negocio que tengo, y decía, te oí en el radio diciendo el otro día que no está bien desearle la muerte a nadie, ¿eh? Pero pues, yo la verdad es que sí tengo una larga lista de güeyes que quisiera que se los cargara la chica.
Pues cada quien.
Entre ellos, ¿no? Maduro, ¿eh? Entre ellos Maduro, me decía mi amigo. Y tiene toda la razón.
Bueno, venga de ahí, adelante. Pero poquito de Maduro y más de Juanga.
Venga.
Querida.
Gato mal.
Querida.
Ah, bueno, sí, sí.
Cada momento de mi vida.
Ahora pone a Maduro.
Yo pienso en ti más cada día.
Ah, ah, ah.
Mira mi soledad. Mira mi soledad.
Payaso. Digo, no tiene malo ser payaso, tú y yo somos payasos, pero...
Ah, ah, ah. Oye, Maduro, ahí tengo un rollo de longaniza.
¡Basta de sectarismo!
Maldito seas, mil veces.
Te extrañamos mucho, mi querido Juan
Gabriel. Querida, dime cuándo tú. Pero deja que abra pulmón, Juan Gabriel, porque ahorita vale. Todo está tranquilo. Ahorita tiene que llegar lo bueno.
Querida.
Venga.
Qué molesto, güey. Esto es como cuando estoy cantando yo en la noche cuando he bebido y me dice, ya cállate, me va a dar un mensaje, güey, se oye hasta acá arriba, cállate. Ha de ser como ir a Maduro, güey. A ver, vas.
Querida.
Fíjate que ahí sí quedó nuevo.
Ahí quedó.
Ahí va, ahí va.
Ay, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa.
Sabroso. Querida.
Ya no puedo más.
Qué bonito, güey.
Se me estaba escurriendo la lágrima oyendo la canción de Juan Gabriel. Qué cosa tan bella.
¿A quién le cantaba Juan Gabriel?
A una querida cabeza.
No sé a quién le cantaba.
¿A quién le dedicó, querida? Pero qué belleza. Oye, una buena noticia. Reconocen a Claudia Sheinbaum. Gana el premio a funcionarios públicos de la Water Environment Federation.
Al famoso premio de The Water Environment Federation, el mundialmente aclamado.
Sí. Ha sido pionera, marcando nuevos estándares en la gestión de recursos hídricos. Y una de las cosas que ha propuesto y en la que ha trabajado es lo que decías ayer.
Ajá.
La captación de aguas de lluvia para sistemas de drenaje.
La verdad, ya era hora de que le tocara a ella el Water Environment Federation. Ya. Ese premio hace años que yo deseaba que a Claudia Sheinbaum le reconociera la Water Environment Federation. Todo México quería.
Pues yo le mando una felicitación.
Se oye en las calles, bueno. En las cantinas, en los restaurantes. ¿Por qué no le han dado el reconocimiento de The Water Environment Federation a Claudia? Y se oía en todos lados el clamor popular.
¿Cómo se nota tu ignorancia? No saber lo que
el
es clamor la
popular.
Water Environment Federation.
Todo el mundo sabe. Es que yo me vengo enterando. Es increíble. Y todo el mundo conoce el premio.
Yo conocía a la Water Environment Federation desde ayer. Que leí
sí,
la nota.
Claro, por supuesto. Ah, qué bueno, mira, la verdad, ya.
Está bien.
Fuera de desmadres, qué bueno que se estén haciendo cosas positivas. Y si realmente se van a aplicar esas políticas, pues felicitamos a la presidenta.
Y es curioso, ¿no? Que lo que tú propusiste ayer, ella ya lo haya propuesto desde hace mucho tiempo y lo esté implementando.
Es una visionaria, ¿no? Qué bárbaro. Es una cosa. Ve al futuro. Está adelantada. Es más, mis deseos son órdenes para la presidenta. Gracias, presidenta, de verdad.
Y ahora, damas y caballeros, ya no es Gutierritos el presidente de la Cámara de Diputados. Ahora es Kenia López Rabadán, la coordinadora de campaña de Xóchitl Gálvez, la senadora panista, muy vocal, siempre está en pláticas y en mesas de debate y así. Esperemos que ella sí haga un papel digno, ¿no?
Ojalá. Quisiéramos pensar todos.
Que no incurra en los excesos de Gutierritos y mucho menos en los excesos de Noroña en la Cámara de Senadores.
Mira, Gutierritos, la verdad, Gutierritos sí, salió...
Sí, es presidenta de la Cámara de Diputados, no de Senado.
Salió muy mal parado, Gutierritos, ¿se acuerdan? Con su esposa, Dato Protegido, porque fueron exhibidos como personas que realmente pues lo material les gana, les llama, los gobierna.
A ver, pero tengo una pregunta.
Los relojes.
Kenia es panista.
Sí.
Sergio Gutiérrez Luna, Gutierritos, Dato Protegido, es morenista. Uh-huh. Un morenista no se puede dar el lujo de traer unos zapatitos Louis Vuitton.
Yo creo que ningún político en este
Kenia
país
López,
debe hacer
los
eso.
Panistas sí. No, Kenia no, López Rabadán sí no, puede, pero ella nunca ha dicho no, por el bien de todos, austeridad republicana. No importa, nada de eso, nunca ha sido eslogan del PAN.
Siento yo que políticamente está muy mal visto que nuestra clase, o sea, y lo llevamos viendo años, pero que la clase política tenga esos excesos, esos lujos exorbitantes, ese dispendio, no sé, que los hijos...
Encanija al pueblo, da coraje.
Cabrón, que se gaste cacaijito 40 mil varos en una comida en Japón, pues sí, chila, güey, la neta en chila. Pone de malas, güey, porque ¿qué
pues
ha hecho
¿de dónde,
güey?
¿No? ¿Qué
¿De dónde sacó el dinero?
¿Cómo es su papá?
¿De dónde sacó el dinero? Y pues ya sabemos todos de dónde, ¿no? De negocitos hechos al cobijo del poder de su padre.
Curioso, ya que estás preguntando de dónde, ¿quién pompó? Noroña pompó su casita allá en Tepoztlán.
Esto está delicioso.
Y le preguntan.
Le hicieron una entrevista, es más, en canal, creo que fue en el 22, o sea, eso es el canal pues, del gobierno,
¿oficial?
¿No?
Sí,
oficial.
Sí, sí.
Le hicieron una entrevista y le hicieron una pregunta muy puntual y fíjense cómo el changoleón legislativo se hace, pero bien, es más... No contesta la pregunta y se enoja todavía. Adelante.
Se superase rosca.
Venga.
¿Cuánto dio de enganche? ¿Cuánto diste de enganche, Gerardo? ¿Y con qué banco otorgó el crédito hipotecario?
No quiero comentar esos detalles y voy a decir la razón de por qué no quiero comentarlos. Mientras más elementos les doy, más están en el golpeteo y en la descalificación. Pero de verdad,
Noroña, es al revés. Si aclaras la información, ya no va a haber golpeteo, ya nadie te va a estar diciendo nada. ¿Cuánto diste de enganche? ¿De cuántos son tus pagos? ¿Y con quién contrataste la hipoteca? No son preguntas así desquiciadas para un político.
¿Cuáles son tus ingresos? Porque para que te den un préstamo en un banco, pues tienes que comprobar ingresos. ¿Cuántos son tus ingresos y de cuánto te va a soltar el banco? Porque yo si llego y gano 5,000 pesos al mes, oiga, ¿me puede dar un préstamo, por favor, por 14 millones de pesos para comprar una casa en Tepos? 12. Necesito 12 millones para una casa en Tepoztlán. Ah, ¿cómo no, señor San Cristóbal? Tómelos. ¿Cuánto gana usted? 5,000 al mes.
900 años.
Por favor, claro.
No te lo dan.
Pues no te lo dan. Entonces, queremos saber, bueno, todavía le preguntaron en la misma entrevista. Revista, no sé si tenemos el cacho.
¿Tienes el otro cacho, el de los impuestos?
¿Cuánto generaba de YouTube y cuánto paga de impuestos? Y más, tampoco voy a decir nada.
Tampoco,
perdón,
yo no quiero
andar
de cuentachiles. No, pues tienes que contar tus ingresos para declararlos ante el SAT. No es cosa de cuentachiles.
¿Tenemos lo de cuentachiles de Noroña?
No lo tiene.
Ahorita te lo mando porque vale la pena oírlo. Pero ¿qué tal andabas de cuentachiles no queriendo pagar el impuesto de un pinche Boeing? O no
quería,
haciéndola de pedo en una caja en un súper, mi querido Changoleón, ¿qué tal andabas de cuentachiles entonces? O sea, realmente la pregunta es,
oye,
¿por
no
qué
manches,
te haces tan güey?
Estoy impresionado con la redacción de La Corneta. Rápidamente envía a nuestro jefe de información, Guillermo Hinojosa, la nota que solicitaste, mi querido Estaca, y ya la tienes
nuevo,
ahí,
venga.
Nuevo, así que en el momento que estés listo, reproducimos la explicación de a ver, ¿cuánto ganas, Noroña, de tus pláticas en YouTube? Venga de ahí.
Viene.
Con YouTube. Ah, ¿cuánto ganas de YouTube? Y andan diciendo que 6 millones, que lavo dinero, que no sé qué. O sea, no hay nada que se pueda hacer que pare esto que es una ofensiva de mala fe, que lo que busca es destruirme.
Déjame le pregunto lo de YouTube, porque sí, ahí hay un punto que sí, quizá valga la pena si lo comente.
Échalo, a ver.
Porque son, efectivamente, son donativos. Sí. No sé qué dice la legislación con respecto al crowdfunding, que es distinto a un donativo directo.
Exacto.
O sea, tú haces una recaudación. Ese es un... o sea, hay mecanismos, pues.
Sí. Sí, acá es más que un donativo. La figura se llama Superchat. Tú no recibes, es más, tú de buena fe, yo no sé si ustedes
llevan un
cómputo de sus ingresos, yo no lo llevo, yo en eso no soy cuenta chile, soy muy desorganizado, y así que llevara, la oposición seguro sabe cuánto estoy recibiendo, pero yo que sepa, así que diga, a ver, está, yo le creo a lo que YouTube,
o sea, no sabes
me
cuánto ganas.
Nunca.
¿A poco no es muy creíble que alguien no sepa cuánto gana?
Oye... Pero tienes que saber cuánto ganas para saber cuánto le tienes que pagar a Hacienda,
correcto,
cuánto tienes que pagar de impuestos.
Así es, porque si no te van a requerir y no quieres un problema con Hacienda, ¿verdad, Noroña? Esto se llama hacerse, que te habla la Virgen, hacerte el tío Lolo, hacerte güey. Y esto, o sea, perdóname, pero tanto que él vociferaba y hablaba de los lujos y de sí, esto y de lo otro, ya. Ahora resulta
¿quién
que
sabe cuánto gano? Yo no, así le voy a decir no yo al SAT. Imagínate que le dices tú así al SAT. Sí. No, pues no sé cuánto gané, pues, ni que fuera yo cuenta chiles, ¿verdad?
O sea, ya parece. A mí el dinero ni me viene ni me va, no sé.
Soy bien desorganizado, así que sí, pues toma tu multa, sí, tus recargos, actualizaciones y en una de esas pena corporal. Bueno, ya. Luis Argenis, N. Empleado del área jurídica de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, se volvió viral porque fue detenido en la madrugada del pasado 27 de agosto por conducir en un evidente estado de ebriedad.
Bien pedote.
Esto parecía una infracción de rutina, pero se convirtió en un espectáculo bochornoso que las redes han bautizado como Lord, ¿qué te importa?
Y chequen ustedes qué bonita es la plática con alguien que está absolutamente alcoholizado. No tiene sentido lo que dice. O sea, adelante, borracho.
¡Vete a la verga, pendejo! ¡Ni siquiera sabes quién soy!
¡Me vale
que sea! ¡Que seas a la verga, pues!
¿Quién eres?
¿Qué te importa, cabrón? ¿Qué te importa?
A ver, detengámonos aquí.
Ni siquiera sabes quién eres.
Bueno, ¿quién eres?
¿Qué te importa? Ok. Pues es que la lógica etílica no es lógica. Adelante.
No, venga.
¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa?
Come torta.
Y no importa, porque quiero saber con quién estoy tratando. No,
pues tú con tu madre, si quieres.
Con tu chingada madre, si quieres. Si quieres. O sea, si un policía de tránsito te detiene y te pide que te identifiques porque estás en estado de ebriedad y estás a punto de causar un accidente, pues te tienes que identificar, ¿no? Yo digo, o sea, yo la verdad es que no, ya hace muchos años que no manejo borracho porque no quiero que me metan a la cárcel. Ni quiero causar un accidente, entonces pues hay que tener cuidado, güey. Hay una aplicación muy fácil que pides en tu teléfono y llega un coche por ti, güey, y te deja en tu casa.
Sí, o tomas un taxi.
Es bien fácil.
O el transporte público, lo que quieras, o sea, no es... Yo tampoco ya me arriesgo a que me agarren el alcoholímetro.
Porque además imagínate las risas. ¡Agarraron al imbécil del estaca, que es un... se la pasa diciendo que es un borracho y ya lo agarraron al güey!
Así pues no. Es. Una vez... iba yo fui a cenar con Sofía y nos echamos ahí un par de copas de vino, no más, ¿no? Uh-huh. Un día, tres semanas, y vamos regresando a la casa y ella no había bebido. El que había bebido era yo, pero no sé por qué. Dije yo, no, yo manejo, ¡pum!, directo al alcoholímetro. Y me apaniqué, güey, porque llegué y... ¿Bebió? Sí. A ver, bájese, no me va. Y nada más se empezaron a juntar. ¡Uy, qué pasó, Videgaray! ¡Ya me has tomado, ¿verdad? No, sóplale. Yo así, madre, y dije, bueno, dame un tiempo, ¿no? Dame unos minutos, porque pues, me acabo de fondear ahorita en el restaurante una, entonces voy a marcar muy alto. Yo pensé, no, ¿qué estoy haciendo? Solo me tomé dos, a ver, préstame esa chingadera. Le soplo. No llegaba ni a la tercera parte para que me detuvieran.
Ah, qué bueno. Yo, vaya. Así,
pintándoles dedo a todos. Me la pelaron. Porque vi sus colmillos salivantes, güey. Viendo cómo se estaban saboreando y grabándome con una cámara.
Me lo voy a
abrochar. Así de, uy, este güey ya cayó y va a salir en todos lados.
Y nada. Ya se imaginaban hablándole al TV Notas. Tengo aquí a Videgaray borracho.
Ajá. O alguna cosa así.
Alguna vez yo sí pasé por un alcoholímetro, pero venía yo en un Uber y sí bajé la ventana. Vengo hasta el culo. ¿Cómo ven? Y no vengo manejando y todo. ¡Tu mamá, pinche stack! Pero me dio mucho gusto. Oye, fíjate, aquí nos están mandando, regresando al tema de Noroña, el Universal, el periódico El Universal, reveló que Gerardo Fernández Noroña exigió 5,000 pesos por cada artículo que escribiera en el diario. Digo, está bien que le remuneren su trabajo.
Está bien, trabajar gratis porque
no está muy bien. No, pero pues ya ves que dice que él no es cuenta chiles y que no sabe cuánto gana. O sea, un artículo es cuesta trabajo escribirlo. 5,000 varos por artículo, bueno, estás ganándote tu dinero. Entonces, oye, ¿por qué no sabes lo que ganas de YouTube y sí sabes lo que le quieres cobrar a un periódico por un artículo, mentiroso?
¿Cuánto ganas, Noroña?
¿Qué te importa?
¿Cuánto le reportaste al SAT este año?
¿Qué te importa?
¿Cómo le hiciste para comprar una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán?
¿Qué te importa?
Ok.
Pues come torta con tu hermana la gordota.
Oye, y lo que se oye ahí junto con el ¿qué te importa? Son las neuronas bailando en su cerebro. Mira, chequen.
Sí, al parecer.
¿Qué te importa?
¡Uy! Esas son las neuronas gozando en el alcohol. Bueno,
el programa tiene. Conduce sin alcohol es buenísimo, la verdad, el alcoholímetro.
Ha salvado muchísimas vidas.
Maravilloso. No lo quiten nunca, pero no sean culebras. De repente sí, yo sentí ahí una muy mala leche.
Bueno, pero pues es que se supone que tú no debes de tomar una sola copa de alcohol si vas a manejar.
No, no, una sola copa de alcohol sí. Puedes tomar hasta dos.
Sí, hombre, pero las que no, pero que no te, que no pases el límite. Yo la verdad, si voy a tomar, si voy a salir a comer y voy a tomar lo que sea, poco o mucho, y casi siempre es mucho, pues me llevo mi coche, güey. La última vez que lo hice fue una estupidez y mi acompañante tuvo que manejar, porque sí, estaba yo hasta el dedo, güey.
Sí, sí, manejó. Pobre de tu acompañante, ¿eh?
Sí.
Le mando un abrazo solidario.
Mi querida Dafne.
Qué paciencia.
Que me acompañó de los Rehabs, mi ex vocalista de los Rehabs. Qué paciente Dafne y qué linda que me ayudó a llegar a mi casa.
Bueno, pero en otro orden de ideas, hablando de México y cosas bonitas, La Arrolladora amenizará la celebración del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto ya lo anunció la presidenta
Claudia. ¿La Barredora? Sheinbaum. ¿Qué, cuál? ¿Qué banda? Perdón. ¿Va a amenizar la qué? ¿Cómo dijiste?
La Barredora, no sé. Pues
¿Quién va a
amenizar? La Arrolladora, güey. Banda El Limón, de René Camacho. Será encargada de amenizar la celebración de este 15 de septiembre, el día en que se conmemoran los 115 años, 215 años de la independencia, ¿no?
Uh-huh. Sí, sabiendo. Mira, si hiciste mal la suma. Que el pueblo te lo reclame.
Sí, 215, es correcto. Bueno, adelante, presidenta, cuéntenos.
Ah, ¿tienes video?
y ya, y nada más.
¿Cómo ve que Noroña tiene una casita de 12 millones?
Ah.
¿Con qué letra empieza el abecedario?
Ah.
Que el presidente Trump quiere atacar a los cárteles en territorio mexicano.
Ah.
Pues es que es lo único que va a poder decir.
Si eso llega cayera a pasar, usted un pozo, no, ¿qué diría?
Ah.
Ya.
Puedes dejar acabar a la presidenta respetuosamente, nuevo.
Perdón.
¿Tienes video? A ver la sorpresa del 15 de septiembre.
A ver.
Así como lo pedí.
Ya todo
ahí
lo que
está.
Dijo. Oye, no va a cobrar, me imagino, la Arrolladora Banda de Limón, ¿no?
No sé si va, yo creo que sí va a cobrar la Arrolladora Banda de Limón.
¿No te acuerdas que eran gratuitos los conciertos?
Es gratuito para el pueblo. O sea, la gente no va a pagar por verlos. Es un regalo del gobierno a la gente. A la gente más necesitada que nunca va a poder pagar un boleto para ir a ver esta banda.
No, qué padre.
Me parece muy bonito.
Muy bien.
Sí.
A ver, ¿quieren ver la sorpresa? ¿Quién quiere ver la sorpresa del 15 de septiembre?
Ok.
Y el sábado estará Residente.
¿Quién?
Residente.
El de
Calle 13. Es buenísimo, Residente.
Como dice la presidenta.
Presidenta, ¿cómo vio que ganaron los Pumas?
¿Con qué se termina la palabra presidenta? Con. Exacto.
¿Con A de mujer?
Con A de mujer. Exacto.
Somos un asco, vamos a morir y arder en el infierno eternamente.
Bueno, tenemos deportes, tenemos Chicharito va a dar cursos de funadas.
Paco Memo podría ir al Real Madrid.
Ajá.
Un estudio revela las veces que tienen relaciones las personas de tu edad, Estaquita.
Ok.
Y de la edad de quienes nos escuchan. Ahorita les vamos a decir cómo cambia la frecuencia según la edad.
El hermano de Belinda no se sabe sus canciones. ¡Ah! No.
Le voy a decir cuál es el top 10 del día de hoy, presidenta. Se va a llamar frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. ¿Por qué me da risas?
Pues por idiota, güey.
Por idiota, no hay otra explicación. Por idiota,
güey. ¿Qué se le hace?
Bueno, entonces si quieren participar en el top 10 frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos, @ La Corneta FM.
Porque patria se escribe con A de mujer.
¡Bravo!
¡Bravo! A de mujer. Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. Fíjate que ahorita estoy como buscando algo mejor.
¿Ah, sí? Okay. Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. Aquí la verdad nadie me valora, ¿eh? Renuncio.
Frase que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. Estamos teniendo pérdidas, hay que empezar a vender.
Gente, porque aquí sobran. Aquí nomás tragan como limas y chupan como tabique nuevo y no veo que nadie haga nada.
Así es, si quieren participar en el Top Ten es muy sencillo, @lacorneta FM. Volvemos en un momento, presidenta.
Ah.
Ok, no se vaya.
¿Con qué se termina la palabra corneta? Con...
Ah.
Ok. Va. ¡La corneta! Exacto, ahorita venimos.
¿Es la corneta?
Ah.
Eso, gracias, bueno. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. ¿Se acuerdan que Cristian Martinoli... No estás muy Muñoz, estamos solos. We are on our own.
Sí.
Solos.
Estamos solos en el universo, no hay ninguna otra... Nadie nos acompaña, no hay un dios, no hay otras civilizaciones. ¿No van a venir a salvarnos nunca nadie?
Yo creo que sí podrían llegar a salvarnos otras civilizaciones. No descarto eso.
No tendrían por qué hacerlo, ¿no?
Dios, no descarto que exista. Gracias, presidente.
No está solo. ¿Ese es Dios?
Yo no te puedo decir si Dios existe o no. Lo que sí me queda claro es que no interviene en el devenir del mundo.
Sí, eso a mí me queda claro.
No parece haber evidencias. Que haya creado el universo, eso no se puede descartar. O que vivamos en
una
simulación.
Pero que incida en él.
No parece incidir en él. No parece hacernos caso, no nos pela. A lo mejor nos observa, a lo mejor somos un experimento para él, ella, o lo que sea Dios. Uh-huh. Dice Elon Musk que él está convencido de que vivimos en una simulación. Uh-huh. Y,
bueno, pues, dice Elon Musk que sus pinches camionetas esas son buenas, o sea que te diría. Pero, dice muchas cosas, ¿no?
Y tiene sentido, porque si se desarrollan computadoras un poquito más avanzadas como las computadoras cuánticas, en breve uh-huh. podremos nosotros generar una simulación parecida a la realidad que vivimos, donde puede haber criaturas incluso inteligentes que crean que viven en un mundo real viviendo en un mundo virtual. Y esas criaturas a su vez...
Ese es un gran concepto. Sí podríamos hacer eso, ¿eh? Crear pequeñas inteligencias artificiales que incluso vivan sus vidas dentro de ese ámbito y para ellos...
Para ellos es el mundo real.
Sea la realidad. Y en realidad estén dentro de una computadora.
Incluso ellos, estos seres que vivan en una computadora, que pueden ser criaturas inteligentes y con conciencia, pueden desarrollar tecnología y a su vez crear una simulación.
Dentro de esa misma.
Dentro de ella, en la cual... Y quizá pertenecemos a una larga cadena de simulaciones hechas por entes inteligentes.
Bueno, y otra cosa que a lo mejor no han considerado y pensado es que el universo sea una especie de organismo gigantesco, vastísimo, y nosotros solamente seamos parte de uno de los sistemas de eso que podría ser una gran conciencia o un gran organismo incluso. Cuando digo organismo es en términos biológicos. Sí, vivo. A lo mejor de una manera que nosotros no podemos concebir. Pero bien podríamos ser una parte... pequeñísima de algo mucho más grande y consciente. O sea, hay quienes piensan que el universo podría ser un ente consciente muy superior y mucho más grande y que nosotros solo somos una parte de lo mismo. Entonces, es el mismo tipo de reducción.
No, esta es diferente y esta es la parte que a mí me parece interesante.
A ver.
Imagínate que nosotros creamos esta simulación muy parecida a la nuestra en donde viven entes con conciencia e inteligencia y capacidad de reproducción que no se dan cuenta que viven en un disco duro. Para ellos la realidad es real, ¿no?
Sí, pues sí,
en una computadora más potente. Uh-huh. Y ellos a su vez crean tecnología y desarrollan
una simulación.
Una nueva simulación dentro de ella. Uh-huh. Quienes a su vez generan una nueva simulación.
Sí.
Y así nos podemos ir ad infinitum.
Sí.
Hacia arriba y hacia abajo.
Sí, sí, sí.
Si esa fuera la situación, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros vivamos en la realidad real y no en una de las que hay en la enorme cadena infinita de simulaciones?
Bueno, lo que sucede es que es muy reciente esta consideración. O sea, hasta hace muy poco jamás nadie había pensado en que lo que acabas de describir fuera una posibilidad. O sea, y de hecho sí es una posibilidad, pero tampoco tiene que ser la regla. Pero es posible, ¿no? O sea, podría ser esto, pero esto es muy reciente, hasta muy poco. Es más, hasta hace relativamente poco el hombre pensaba que el universo, que la Tierra, perdón, era el centro del universo y que nosotros éramos el pináculo de la creación. Y pues tal vez no, ¿no? Pero estas son consideraciones muy recientes, muy
Ahora,
recientes.
La realidad que es, la energía se convierte en materia, el átomo está compuesto de prácticamente nada.
Uh-huh.
Correcto. La realidad se pixela a ciertos niveles.
Sí, sí.
Ya es imposible ya cortar, hacer más pequeño el tiempo, más pequeña la distancia, más pequeña la materia. Vivimos en una simulación. Son píxeles.
No, no lo sé. No lo puedo describir.
Y ahí es donde claramente. Vivir en una realidad o en una simulación de realidad parece no tener frontera. Parece no hacer diferencia.
Okay.
No parece haber realidad. Solamente vivimos en una simulación dentro de la larga cadena de simulaciones.
¿No te parece realmente extraño que en esta gran cadena de simulaciones tengamos cosas como el gobierno de México y los pinches políticos de nuestro país incidiendo de maneras, o sea, insufriblemente inútiles en estas simulaciones y solamente robando para sus pequeñas simulaciones? Porque yo estoy seguro que Gutierritos y Dato Protegido
son simuladores.
Sí, simulan ser gente, empresarios, y simulan ser gente de éxito, cuando lo que son en realidad son pues, gente de muy mal gusto y faroles que han sacado el dinero de lugares que o sea, de dinero que no trabajaron. Entonces, después de todas tus consideraciones tan profundas y tan interesantes, ¿por qué tenemos que vivir rodeados de sanguijuelas en esta simulación, güey?
No sé, estaba todo tan bonito hasta que metiste a los
sanguijuelas asquerosas
políticos de miércoles.
Bueno, no sé, los Kim Jong-unes del mundo. O sea, ese güey, por ejemplo, pues vive en un estado cerrado, ¿no? Para él y para su gente, para la gente que vive en Corea del Norte, el exterior, nosotros somos solamente una idea. Porque hay gente que ha nacido y muerto en este estado totalitario en donde las reglas son... No, de cierta manera, no se puede viajar, no se enteran de lo que pasa en ningún otro lado, no saben. Entonces, ellos de alguna manera viven en una simulación aislada, como las que acabas de describir, nada más que en la misma realidad, en el mismo plano. Pero lo que acabas de decir aplica también para una sociedad cerrada como esa. O no sé, para una tribu amazónica que esté por ahí perdida en la selva, aislada. Pues también viven en su propia simulación dentro de esta que es más grande, ¿no?
Interesante.
Así es, o sea, somos pequeños reductos ideológicos, güey. A lo mejor estas simulaciones son eso y nada más.
Totalmente.
Justo estoy viendo mi cuadro que me regaló el maestro Trino y digo, claro, ¿por qué no está aquí fumando conmigo, güey? O echando un alcohol.
Interesante.
¿Verdad?
Sin duda, Chicharito. Ya que estamos hablando de ti, mi querido Javier Hernández, ahora el Chicharito va a dar cursos.
¿De qué?
Bueno, él puede
¿De
dar
cómo
cursos
meter goles con cosas. Las nalgas?
O con, sí, claro, con la cara de Ava, con todo ha metido goles, Javier, sí, de verdad, es muy versátil. Pero no, en esta ocasión es algo diferente. Adelante, Javier, cuéntanos sobre tus cursos.
Bueno, próximamente voy a dar cursos sobre las funadas. Cursos para cómo lidiar una funada o cursos para cómo generar que te funen.
Es que, ¿por qué? ¿Cómo generar que te funen?
Eso es fácil.
Sí.
Yo puedo ahorita, en 20 segundos, decir algo con lo cual no me la voy a acabar meses en redes
sociales.
Crear
un problema.
Ajá, puedo decir ahorita en 5 oraciones o menos algo que haga que me crucifiquen en las redes vilmente y salvajemente.
Lo que hemos encontrado
misericordiamente
en este programa y en esta existencia, en este pinchurriento mundo de abrir la boca y hacer chistes. No es pinchurriento, yo al revés, yo lo disfruto mucho, pero hay gente pinchurriente en este mundo que luego no entiende y que además de todo cree que porque dicen funados para siempre, cancelados para siempre. Y mira qué peladota de corneta nos han venido dando durante todo este tiempo. Entonces, realmente, también el asunto de la funa, esta furia terrible, a menos de que es una cosa realmente importante, que hagas una cosa realmente mala, a mí me valen madre sus funas y me vale madre si me cancelas para siempre, porque me la peinas, güey. Completita.
No sé, esto es parte de la naturaleza humana. En el medievo, como quería repetir o replicar el Estaca, pues cuando un gobernante decía, no, ya hay mucha tensión social, vamos a tener que relajar un poco a los plebeyos estos, al vulgo, pues vamos vamos a ahorcar a un delincuente en la plaza pública y que lo apedreen y lo abucheen y le avienten verdura y sientan que hay justicia y desahoguen esa frustración que tienen por ser unos jodidos.
Y se acaba.
Sí. El problema, plebeyos.
¿No? Sí, sí.
Entonces,
sí.
Pum, va, pues órale, tal. Y la gente se sumaba, no tenían ninguna verificación de que esa persona realmente era un delincuente o una bruja.
Y eso es la funa.
O lo que sea. Y eso es la funa, igualito. Y son las ansias de sacar la frustración de la gente más
nos pasó
oprimida.
oprimida y
frustrada.
En el mundo moderno, esa gente muy frustrada y lo que los oprime es su propia ignorancia, porque muchas veces ni siquiera saben, no vieron el tema y opinan nomás a lo güey. Nos pasó, ¿no?
Nos pasó, sí.
Que vieron el encabezado y sí, estos güeyes son los cuales. Y la verdad es que no había nada de nada. Ahora, lo que sucede es que yo creo que siempre hemos sido igual de estúpidos los seres humanos. Lo que pasa es que las redes sociales nos dan la oportunidad de hacérselo presente a mucha más gente a la vez. O sea, dejar más en claro cuán pendejo eres y todo mundo se entera. Eso es lo bueno de las redes sociales. O lo malo. Que, o sea, antes eras un imbécil, pero un imbécil anónimo. Ahora puedes ser un imbécil súper público. Nosotros somos imbéciles súper públicos, Eduardo y yo, porque pues, hablamos en estos micrófonos y salimos en la tele diciendo imbecilidades, ¿no?
Sin duda.
Entonces, nuestras imbecilidades, digamos, que encuentran eco en más personas. Y con las redes sociales ha democratizado la.
Todo el mundo puede acceder a eso.
Esta habilidad de demostrarle al mundo que eres un pobre pendejo. O sea, de veras. Es muy bonito. Es que
a veces la humanidad es medio frustrante, pero yo entiendo que la cultura, la humanidad en sí misma avanza y retrocede como los niños aprenden, ¿no? Que un día gatean y al día siguiente ya se le olvidó cómo y 7 días después lo vuelve a hacer. Así somos la humanidad. Porque la solución realmente a todos nuestros problemas y la orientación, el faro hacia una convivencia armónica y pacífica, lo iluminaron los enciclopedistas. Cuando llegó la Ilustración, desde ahí ya se definió cómo tenemos que vivir y entendernos todos sin problemas. Pero pasan 2 siglos y ya se le olvidó a todo mundo y están regresando las autocracias, los autoritarismos. Se nos olvidó cómo razonar.
También sabes otra cosa que sucede y que es muy interesante, que estas mismas redes sociales se suponía que nos iban a conectar y lo que realmente han logrado es dividirnos de manera muy efectiva. Porque ahora, pues yo obtengo mi información de mi red social favorita, en donde sigo a las personas que piensan más o menos como yo. La información que me llega me la provee un algoritmo que dice, a este güey le gusta tal tema, le voy a mandar más de ese tema. Y entonces las redes sociales son redes que nos han ido separando cada vez más. No nos están juntando, correcto, no nos están organizando, nos están separando y todo el mundo está feliz en su burbuja, sin hablar con los demás.
Todo el mundo está en su burbuja, pero ¿está feliz todo el mundo? Esa sería pregunta más interesante.
Ahora, realmente tengo la otra gente pregunta. ¿Busca ser feliz o nada más busca entretenerse? Y el odio y la funa, el estar jodiendo e indignándote por esto y por lo otro, también es un tipo de entretenimiento.
Es que hay gente a la que le hace feliz estar indignada, sí, que nomás está buscando de qué enchilarse. Sí. Y
correcto. Bueno,
tengo otra pregunta. ¿Qué chingados tiene esto que ver con la sección de deportes, güey?
Nada, pero a mí me vale madres. Es mi programa y el tuyo, y tú y yo podemos hablar de lo que querramos. Ya si la gente lo quiere oír, pues van. Pero estamos platicando. Muy bueno, a gusto.
Recientemente, sí, seguramente han escuchado esas narraciones Águilas de Martinoli. Que le mete disque francés, ¿no? Que por lo que yo escucho, pues no habla mucho Cristian, mucho francés. El que sí habla un francés impecable, y también español impecable, mis respetos, es André Pierre Guignac. Y le pidieron que por favor califique el francés de Martinoli. Y esto dice el gran goleador galo. Adelante.
Quiero que califica mi francés, mi pronunciación.
Ok. A ver, Polo.
¡Magnifique! ¡Ale, François! ¡Ale, meme! ¡Perdón, monsieur, perdón! ¡Mon amour! ¡Mon amour! ¡Je t'aime à l'infini!
¿Qué quiere decir todo esto?
¡Te quiero mucho, desgraciado! ¡Te amo!
¡Te quiero al infinito y a la locura!
¡Qué es que es paz, Guignac!
¿Qué dijiste?
¿Qué le pasó, ¿qué le pasó a Guignac?
¿Qué le pasó a Guignac? ¿Qué pasó?
¿Y qué dijo Guignac?
¿Qué dijo? Je t'aime beaucoup
a la folie. Magnifique, muy bien.
¿Y el je t'aime
beaucoup? Je t'aime beaucoup a la folie, muy bien.
O sea, ¿qué quiere decir?
Très bien, muy bien. ¿Viste? Te amo mucho a la locura.
Ah. O sea, cualquier pinche frase dijiste también. O sea, estamos mucho en la locura. O sea,
pues lo amo.
¿De qué estás hablando?
No, todo el mundo lo amamos.
Se lo dije varias veces a mi esposa y luego a Guignac. O sea, para que veas el grado de amor que te tengo, güey. Bueno, en fin.
Muy bien, pues la verdad no está mal el francés.
No está mal, no genial está mal. ¿Cómo inventa mamadas, la verdad, Martinoli? ¿Cómo le están? Siempre imitado, nunca igualado, ¿eh?
Qué buenas mamadas hacen el doctor y Martinoli, de verdad. En sus programas.
Sobre todo Luis.
Sí, la verdad, sí. Se le ocurren unas buenísimas.
Unas sí, le salen increíbles sus mamás.
Ya, no se vayan a enojar, ¿eh? Por favor.
Ya, sí, luego se enoja. Ya ves que todavía te tiene bloqueado. A mí me sigue
bloqueado. No, ya no. ¿Ah, sí? Nunca nos desbloqueó. Nos perdonó una vez públicamente, pero a ver, déjame ver. Déjame lo busco. Pero, en X.
Sí, no lo sigo porque la vez que lo quise seguir no pude porque me tiene bloqueado.
¿Cómo está en X nuevo el doctor
García Posti, ¿no?
García Posti.
De Luis García Postigo, ¿no?
Sí.
Adelante. ¿Y qué dice?
García Posti. Ah, mira, aquí está. ¡Sí no lo puedo seguir! Lo voy a seguir. Ya lo sigo. ¡No! ¡Bloqueado! ¡No se puede seguir a este usuario en este momento! ¡Me tiene bloqueado! ¡No!
Lo sabía.
No.
Es en Twitter, ¿verdad? Yo estoy seguro que se tiene bloqueado a ti, me tiene bloqueado a mí también.
O sea, ya cambiaron las cosas en X. Puedo ver sus posts ya puedo ver su timeline, pero no lo puedo seguir.
Aquí está García Post.
Y no puedo comentarlo.
Un par de ojetes.
¿Te tiene bloqueado o no?
Ahorita, seguir. ¡No! ¡No se puede seguir este usuario!
No.
Ya habíamos limado asperezas gracias a la intervención redentora de Moisés Muñoz.
Bueno, y Martinoli, a ver si Martinoli también me tiene.
No, yo a Cristian sí lo sigo, no tiene problema. Él
¿dónde
tiene
está? Bloqueado. ¿Pero cómo está Martinoli? ¿Cómo está?
No, creo que está bien, ¿eh?
No, güey, ¿cómo lo busco?
Bueno, en lo que le está que encuentra eso, que nos tiene sin cuidado a todos. Recientemente se ha hablado de la carrera de Paco Memo, que podría llegar a jugar su quinto mundial o sexto mundial.
Ok.
Pero hay más. O sea, este gran veterano del fútbol mexicano y del fútbol mundial, porque ha jugado en muchos países, en muchas ligas, pues podría llegar hasta lo más alto del planeta. Adelante, Mauricio Imay, cuéntanos.
Y si vamos con este tema de la suerte, hace no mucho se lesiona Courtois. Bueno, Memo había hablado ya con el entrenador de porteros de Carlo Ancelotti, del Real Madrid. ¿Para qué? Para ser el segundo de Courtois, porque si ustedes recuerdan, Lunin se iba del Real Madrid. Se lesiona Courtois, Lunin no se va del Real Madrid, Lunin se vuelve el uno, y entonces Memo se queda sin esa posibilidad. Entonces yo creo que se han combinado muchos factores y se combinaron muchos factores a lo largo de su carrera para no ver a Memo en otro nivel de equipo en el fútbol de Europa.
O sea, ya vale mal.
Ya, o sea, no hay nada que hacer, ya.
No, vale, no va a jugar en el Real Madrid. ¿Se le pusiste atención o te vale
mal?
La verdad
me vale mal. Es que estaba viendo esto, mira lo que nos mandaron aquí. Que si estamos en una simulación, güey.
Está yo sí mejor. Creo que estamos en una simulación, un todo apunta a ello. Pero no importa, si yo no puedo distinguir la realidad de la simulación es mi realidad, da igual. Es como el tema del libre albedrío, se dice que no lo tenemos, pero si yo siento que lo tengo, me da igual.
Ahora también hay otra cosa, que también hay teorías, y teorías científicas serias, acerca de cómo tú incides en la realidad con tus pensamientos. O sea, si tú piensas claro. que vas a hacer y piensas que puedes hacer y haces tu mayor esfuerzo por lograr X cosa, tú empiezas a formar.
Tú lo decretas, Estaquita.
No es tanto que lo decretes, pero sí empiezas a desencadenar sucesos que te llevan a ese lugar a donde tú imaginas o tienes la idea de que debes de estar.
No lo descarto, pero no hay ningún soporte científico a eso que estás diciendo hasta ahorita.
No, pero hay una
puede
serie,
ser.
Sí, puede ser. O sea, bien podría ser. Yo me imagino que los grandes exitosos, vamos a decirles así, sean científicos o empresarios o lo que tú quieras.
Trump.
Sí.
Trump siempre se vio presidente de Estados Unidos desde chavillo y lo cultivó y llegó y lo logró.
El imbécil garrafal que es, lo logró. Contra viento y marea, de una manera inexplicable prácticamente, ofendiendo gente, violando mujeres, haciendo unas cosas horribles, güey. Y ahí está el güey, y nomás no se muere.
Por segunda vez, presidente de los Estados Unidos.
Sí, por segunda vez, y debería estar ahorita en la cárcel, pero no, está en la Casa Blanca, es increíble.
Bueno, y si tuvieras la oportunidad ahorita de desear, ¿qué te gustaría hacer?
¿A mí?
O sea, imagínalo así, lo más alto a lo que podrías llegar tú.
Me gustaría ser una modelo de OnlyFans de 19 años, sabrosísima y además inteligentísima.
Uy, me encantaría que fueras, pero 19 es muy joven.
Pero y además súper inteligente para ganar millones y millones y después dominar el mundo, habiendo hecho todo el porno más horrible del mundo.
Y lo vas a lograr.
Puedo ser una modelo de OnlyFans que haga pornografía y sea una genio además y después domine el mundo creando una tecnología... Sí, eso sí me gustaría hacer para que veas.
Estás a tiempo, todavía puede ser una modelo porno de 19 años buenísima.
Genial. Y sí, que después cure el cáncer y haga unas cosas increíbles.
Tú no limites tus sueños.
¿Para después? para después revelar que es la hija del creador y ascender al cielo y desde ahí gobernar al universo. Eso
la
es lo
segunda
que
venida
ser.
De Jesús.
Es yo mujer. Quiero ser la segunda venida de Jesús.
¿Que ahora Dios mande a su hija?
Es a Jesusa.
Jesús Cristo.
Bueno, y de paso me puedo apellidar Rodríguez.
Jesús a Rodríguez.
¿Por qué no?
Es así. Bueno, seguimos en la sección de deportes, no nos confundamos.
Oh.
Juan Manuel Márquez, sí, ya ves que esto es fluido, ¿no? Se habla de todo.
Está bien, está bien,
Juan
está
Manuel Márquez, el gran exboxeador mexicano, y Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, hablaron acerca de el Canelo. Y se calentaron por culpa del Canelo. Sí. Se puso bueno. Adelante.
Déjame comentarle algo a Mauricio. Sí, creo que sí, Mauricio, y lo sabemos, Canelo ha recibido un trato especial por parte de ustedes, un trato en el cual prácticamente pues hace lo que él quiere, como bien lo dice Jalim. Él hace lo que él quiere, él pelea con quien quiere, él ve si quiere pelear o no, él ve si dice que no o quiero enfrentar a otro rival, ahora me conviene enfrentar a este rival.
Tómala.
Y creo que en ese sentido el organismo tiene que hacer valer su reglamento, porque el reglamento se hace valer para ciertos peleadores y para unos no.
Sí, mira, Juan Manuel, tú y Beristain atacaron a mi papá en este famoso juicio de Televisa de hace muchos años, y era el Canelo, el origen de todo. Entonces, yo respeto tu opinión, yo respeto lo que digas. Viene con un prejuicio tremendo en ti y en Jalim y en otros, pero lo respeto. El Canelo es un boxeador que lleva 14 años como campeón mundial en diferentes etapas.
Cierto.
Un boxeador que ha vencido a 21 campeones mundiales, y gústele a quien no le guste, ha respetado el reglamento. Cuando no lo respetó, se le quitó el título cuando no quiso pelear con Golovkin. Y ahí están los hechos, mi querido Juan Manuel.
Toma.
Periodicazo.
Pues contundente. Es que sí, mira, habrá mucha gente a la cual no le guste, y conozco a muchos, el estilo del Canelo, pero ahí está la información. En efecto, ha defendido su título.
Pero,
ha sido
pero ¿crees que el Consejo Mundial de Boxeo le ha dado un trato especial a Saúl, diferente al que le dieron, por ejemplo, a Juan Manuel Márquez?
Yo no creo. La verdad, o sea, él ha manejado su carrera, pero no siento que le hayan dado un tratamiento especial, la verdad.
Obvio,
no creo.
Obvio sí, 14 veces, 14 años siendo campeón mundial, pues, se van ganando cosas. ¿Tú crees que la FIFA no trata un poquito diferente a Messi, por ejemplo, que los árbitros se la piensan antes de marcarle una falta?
Puede ser que si genera tanto dinero para el Consejo Mundial.
Ándale,
exacto. O sea, pon tú, ya si quieres
favor,
ser muy eficaz.
Por favor, seamos realistas.
O sea, que el Consejo Mundial de Boxeo es una simulación también.
Sí,
o sea, también
todo.
Ahí.
Es parte de la simulación en la que vivimos todos.
Entonces el Canelo ahí deseó, decretó, imaginó que sería el campeón,
no,
y controló.
El Consejo Mundial es un organismo pulcro, lleno de prestigio. En
como la
jamás,
FIFA.
Casi a nivel de la FIFA de Morena. O sea, así de pulcro, güey. De ese nivel la limpieza.
Como Morena.
Hay otros organismos que son sucios y corruptos, como el PRI.
Ah, claro, está la limpieza y la rectitud de Morena.
Hay niveles, hasta
exacto.
La basura se separa, hasta
sí. La basura de Morena, dices.
Y la basura del PRI.
La basura de
y
gente
la basura de este programa. Que
también.
Voy a dejar que la gente defina quién es.
¿Qué?
Aunque tienes tus fans, ¿eh? Y yo también tengo mis detractores.
¿Quién es la basura de este programa?
Es
una gran pregunta.
Porque la basura se separa. Pero
y hay
no
que tener
que
al nuevo también.
Esta
y hay
precioso.
Que tener al nuevo también en este montón de basura.
Es un ser de
Moisés
luz,
Muñoz.
Es todo bueno.
Incluimos
onda.
A Pulpomo. ¿Quién fue la basura?
Ahora vamos a poner a votación.
Vamos a poner la votación.
No, pues Pulpomo gana, güey. Sin lugar a dudas.
Ese sí era una basura. Bueno, pero una basura que queríamos mucho.
Pero con todo el corazón. Le mandamos un abrazo donde sea que se encuentre. Bueno, yo creo que ya acabamos de desgraciar la sección deportiva.
No hubo deportes, güey.
Sí hubo un poco.
Me gustó mucho más la sección deportiva filosófica. O sea, ¿los deportes qué?
Metafísica.
¿A quién le importa? En
realidad. A mí me gustan algunos deportes. Hoy, por ejemplo, se está jugando o se va a jugar cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos. Una de las semifinales ya está definida. Y será ni más ni menos Novak Djokovic en contra de Carlos Alcaraz. Carlitos Alcaraz contra Nole en semifinales.
Wow.
No, nuevo, a la gente le interesa
qué
muchísimo.
Qué
también.
Qué bárbaro. Qué
entonces, ¿quién puso esos grillitos? ¿Fuiste tú, Fingers? Métete los grillos donde te quepan. Ya, suficiente.
¿Ya? ¿Los metiste uno por uno o todos así en bola?
Estoy harto.
¿Cómo le hiciste? Bueno,
el top 10 del día de hoy, exacto, se va a llamar
frases que puedes decir en tu chamba, pero no puedes decir de tus hijos. Manden las suyas, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa, de su radio.
Ya me tienen hasta la mamá con A de mujer.
Ojalá renuncien pronto, hijos de su
¿Renuncien?
Renuncien, hijos de su chingada.
Bueno, pues entonces yo creo que con eso es suficiente. Vamos a un corte, regresamos con mucha más información. Hoy ¿qué es hoy?
Es como martes, el que grita a sus hijos ahí en la casa.
Miércoles.
Miércoles. Con su esposa. A ver, hijos de... ¿Qué? No, perdón. Es horrible, ¿cómo? No hagan eso. A ver, hijos de... ¿Quién dejó esto tirado aquí?
En tu casa, los niños. A ver, hijos de su...
Con la esposa. A ver, hijos de su... No.
Bueno, es que a veces, digo, tú eres padre de familia, sabes que hay veces en que dan ganas.
Yo una vez vi una señora en el supermercado gritarle a su hijo, a ver, hijo de tu... Y dije, señora, no.
Es que a lo mejor sabía de lo que hablaba.
A lo mejor no eran, claro, no eran suyos, eran bendis ajenas.
O a lo mejor estaba consciente la señora de quién era.
También.
Mira, hijos de su reputa.
Como Lenia Batres. ¡Déjala a esta hija de su reputa! Fíjate, de gritonera en un patio de vecindad a la Suprema Corte. ¡Qué chingón!
Es lo bonito de México, ¿no? Que se puede llegar. Se vale soñar, se puede llegar hasta lo más alto.
O sea, personajes realmente así de respetables, de renombre. Y ahí, a ver, hija de su reputa. Y ahora ya es ministra de la Corte. ¡Qué padre!
Está bien.
Gran país.
Eso habla de que en México se puede prosperar.
Oye, progresar. ¿Qué dijeron los nahuales? ¿Ya le ayudaron a los...
No sé qué dijeron esos nahuales, pero estos nahuales regresan en breve aquí a La Corneta. No se vayan. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Ay, Poncho de Nigris, que siempre se está metiendo en problemas de una manera o de otra. Y que vive del escándalo, ¿no? O sea, Poncho de Nigris siempre está en algún dime o direte con alguien. Más recientemente estuvo en broncas porque le sacaron el tapete a su sobrino, ¿no? Ahí en el fue Facundo el que lo tiró y se dio un madrazo el muchacho. Y Poncho de Nigris se enojó. Pues ahora, la abuela de Poncho de Nigris se mete a la refriega.
No, es la abuela de Poncho, es la abuela de Aldo.
Es la abuela. Ah, ¿no es la abuela de Poncho? Entonces estoy contando una cosa que no existe.
Nada, yo estaba nomás pasmado viéndote cómo te estabas.
Vi tu cara, güey.
Que no tiene nada
vi
que ver.
Vi tu cara y dije, ¿por qué no me dijiste, oye, güey, no?
Porque tenía curiosidad.
Abuela de Aldo de Nigris.
Poncho no tiene nada que ver con esta abuela, absolutamente nada.
Bueno, Aldo de Nigris, el güey al que le quitaron el tapete. Bueno, por lo menos estaba yo hablando de la misma familia.
Ajá, sí, total. Bueno, en la casa de los famosos, la tensión entre Dalila Polanco y Aldo de Nigris ha sido uno de los temas más comentados recientemente.
A ver a qué hora te estrellabas. O sea, como cuando avientas un niño en un carro de súper en una bajada. No, en un carro de súper en una bajada. A ver a qué le pega. ¿Tú nunca jugaste eso? ¿Aventarte en una bajada en carros de súper? A ver a qué le pegabas.
¿En carros de súper? No, porque ¿de dónde te robabas los carros de súper para hacer eso?
Del supermercado.
¿Te los robabas de ahí del súper del Pedregal?
Los tomábamos prestados.
Ah, ok.
En la bajada esa de lo que baja de, ¿cómo se llama? De Paseo del Pedregal, donde está el banco. Uh-huh. Entonces nos robábamos nos tomábamos prestados los carritos del súper, del Superama que estaba
pero
abajo.
Pero eso está peligrosísimo. Sí. Aparte es una avenida con mucho tránsito.
Pero, o sea, si era temprano en la mañana y estamos hablando de hace muchos
hace
años,
50
no había tantos
años.
Coches. Sí, y entonces te aventabas a ver a qué le pegabas. Y a veces le dabas un coche, a veces te volteabas, a veces le dabas una barda, a veces abrías una puerta. Era muy divertido.
Pues sí, o sea,
eso
cual.
Estabas viendo ahorita, eso a ver a quién viendo. Le daba. Sí, vi tu jeta, dije, este güey, ¿por qué me está viendo así, güey?
Bueno, el caso es que Dalila y Aldo han tenido ciertas tensiones. Ha habido algunos dichos de Dalila que le han molestado. Llamó menso a Aldo, que para nada me parece menso, me pareció muy inteligente. Y esto provocó una respuesta inesperada. La intervención pública de Doña Alegría, abuela de Aldo, el actual participante en el reality. Nada, bueno, es sobrino de Poncho de Nigris, pero Poncho en este ajo no tiene...
Poncho de Nigris se mete en pedo siempre y esto tiene que ver con Poncho, así que Poncho tiene la culpa.
¿Viste que se encontró Poncho a Adrián Marcelo en un aeropuerto?
Sí, a ver, baja, güey.
Baja, y el otro
bajó. No bajaba.
Poncho tampoco se subió. Yo no sé. ¿Por qué no eran compas? No son los dos de Monterrey, así, ¿no? Yo no sé qué pasó.
¿Los dos no trabajaban en multimedios? ¿No son como del mismo universo?
No sé si... No tengo idea, pero yo no sé por qué ya no están enemistados, porque ya no son amigos. No sé. Pero tampoco me importa.
No, pero son de estos norteños ahí. No sé, güey. Es gente rara.
Tampoco, no sé por qué te pregunto a ti o al nuevo. No tengo ni idea, ni yo tampoco. Entonces, mejor vamos a pegarnos a lo que tenemos, ¿no?
Si no es que los dos son... No. Y por eso no.
Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, dijo esto sobre Dalila Polanco.
Donde Dalila le dice a Aldo una sola palabra. Tú estás menso. No vale madre. ¿Cómo es posible que trate así a mi nieto estúpida? ¿Cómo es posible? Pero eso que le dijo menso a la Dalila, tómelo en cuenta. Esa bruja está histérica, loca. Yo no sé qué hace ahí, de verdad. Vieja histérica, loca.
Esa bruja está histérica. La histeria era una cosa que... ¡Órale! Una supuesta enfermedad que se le achacaba a las mujeres por falta
de orgasmos.
De atención sexual. Exacto, la histeria. No existe la histeria, pero se quedó la vieja histérica.
Uh-huh. La histeria... La trataban los médicos masturbando digitalmente, correcto, dactilarmente, para que se entienda, a las mujeres.
Dice que hacían, entonces, hacían los masajes, ¿no? Ibas al doctor, pues, como señora, que te idearon hasta que te vinieras.
Hasta que se viniera. Entonces, llegó un punto en el que un doctor, porque les encantaba a las mujeres, que es que histéricas, y decían, pues vengo la semana que entra, y corrían la voz, y entonces el doctor de pronto tenía que estimular a 16 mujeres diario.
Y ya le dolía el antebrazo, se lastimaba.
Y los dedos y la mano. Y así fue como se inventó el vibrador. Un médico que dijo, no puedo más, tengo que automatizar esto de alguna manera, e inventó el primer vibrador para curar la llamada, mal llamada histeria.
¿Te imaginas ese momento de iluminación? Güey, ya me duele el dedo, o sea, me duele el antebrazo. ¿A qué le voy a meter? No, a ver este bat de béisbol, esto que tengo aquí. A ver, un palo de golf. No.
Pero necesito algo que se mueva, que vibre.
Ah, ya sé, güey, mira. Ya. Exacto.
Ahora, luego la combinación entre el vibrador y lengua es muy bueno.
Nunca he desarmado un vibrador para ver cómo funcionan por dentro. ¿Qué es lo que vibra? O sea,
es lo mismo que tiene tu teléfono celular, que vibra también, ¿no?
Sí, pero ¿qué es? Yo nunca he desarmado el motorcito para ver cómo vibra, no sé cómo funciona. Es una pieza suelta ahí que oscila.
Tú sientes la vibra ya, güey, no te preocupes.
No, pero pues es que me pregunto el doctor así cuando dijo, a ver, necesito que este tubo que le voy a zorrajar a la señora vibre. ¿Cómo le voy a hacer?
Pues muy inteligente este doctor, ¿no?
Muy bien. ¿Y cómo se llama el doctor qué? El doctor...
El doctor Chunga.
No, el doctor Chunga, güey.
Este objeto posicionador de...
Este objeto que es el venidorri. Ok, bueno, pues entonces Doña Alegría no tiene nada que ver con los vibradores, pero no importa.
Doña Alegría es la onda, me cayó muy bien. Pero bueno, por otro lado, el hermano de Belinda no se sabe sus canciones. ¿Cuántas canciones de Belinda te sabes tú?
El Zapito, y la de los gatos.
¿Qué
tontos son los que visten no sé qué? Y no, nada más porque la acabo de oír hace poco, pero no me sé las canciones de Belinda, la verdad. No
te sientas mal. Su hermano tampoco. Adelante, hermano de Belinda.
Es un adiós, lo lamento, se acabó.
Qué idiota, no es así, Nachito.
No es un adiós, aunque lo nuestro se acabó. No lo entiendo.
¡Lo lamento!
Error, lo lamento. Y lo peor, soy yo, víctima de un error.
¡Que no es eso!
Se enojó mucho.
Al parecer, sí. Al final es que no entiende este compa.
¡Que no es eso!
Oye,
Digo, para destruir canciones, nadie como Nicolás Maduro y querida de...
¿El hermano de Belinda qué hace, o qué?
¿Por qué me preguntas a mí? ¿Yo qué voy a saber?
Bueno, porque tú sabes de este tipo de estupideces del espectáculo, güey.
A ver, ¿por qué estás diciendo que la vida de este güey es una estupidez?
No estoy diciendo para nada que el hermano de Belinda es un estúpido. Nunca dije eso. Lo que estoy diciendo es que tú sabes de este tipo de cosas. ¿Qué hace el hermano de Belinda?
No tengo idea. Nuevo, ¿qué hace el hermano de Belinda? ¿Tú sabes?
Creo que es el hermano de Belinda, nada más. Es como su...
Ah, esa es su chamba. Buenas tardes, soy el hermano de Belinda.
Eso es una mentira, es una falsedad. Este brother no nos ha hecho nada, solamente cantó y nos dio contenido. Y ahora ya le estamos diciendo que su único trabajo es ser hermano de Belinda. A lo mejor está a punto de descubrir la cura contra el cáncer o algo impresionante y nosotros lo estamos ninguneando horriblemente.
Nachito, que no se sabe las canciones de Belinda. A lo mejor es un genio, Nacho. Por eso no se la sabe. Tiene otras cosas que hacer. Sí le dijo Nachito, ¿no?
Sí.
O son mis nervios. ¿Le dijo Nachito? Ok. Bueno, pues Nachito no sabe las canciones.
Nachito, perdónanos, saludos a por Nachito. Favor.
Sí, perdón, ¿eh? No, en ningún momento nomás saliste al cuento y ya. Así pasa luego en este programa, perdón.
¡Qué idiota! No es así, Nachito. Ya,
Nachito.
Nachito, sí le dijo bien.
Oye, Nachito. Pero guárdame el último grito de Belinda, ¿no? Sí, ¿qué es eso? Lo necesito.
¿Qué es eso?
Oye, ¿cuál es el vibrador? ¿Es este?
¡Que no es eso!
Ah, es una raqueta de tenis, perdón. ¿Y este?
¡Que no es eso!
Ah, perdón, es un bate de béisbol, no. Este...
Ya, no seas grosero con la bélica.
Bueno, estábamos hablando de vibradores hace rato, ¿no?
Estábamos hablando, sí, es una cosa.
Oye, ¿este escape de la moto no sirve?
¡Que no es eso!
Está bien.
Tiene buenas, Belinda, tiene esta,
tiene
¿no?
Tiene buenas, sí, sí, tiene canción, buenas. Y la otra, la derecha y la izquierda.
Pero que canta muy bien, ahorita las canciones que hizo para Mentiras, la verdad, estuvo la serie. ¿Ya viste Mentiras, no, la sí. serie?
No. Te diría mentiras, no la he visto.
Te vas a divertir mucho, está muy buena.
Acabé de ver una que se llama The Producers, que está bien babas. Me gustó, pero no tanto.
¿The Producers?
De Seth Rogen.
Studio? No se llama
Studio,
The Studio.
Está
buenísima.
O sea, está desquiciada. Ya, de pronto ya se la hiper mega mastican, pero...
Pero es transgresora. Bueno, por otro lado, el actor estadounidense Dwayne Johnson, La Roca, apareció en unas fotografías como con 30 kilos de músculo menos.
Muy flaco, sí, muy flaco. Y la gente empezó a especular si estaba enfermo, si le había pasado algo horrible y no. Lo que pasa es que tuvo un nuevo papel en una nueva película en donde ya no sale del mamey tarugo. Al parecer es un papel serio que está haciendo Dwayne Johnson, The Rock.
Se está hablando que The Rock podría ser nominado al Oscar por su papel en The Smashing Machine, o La Máquina, como se va a llamar en algunos países. Película que se estrenó el fin de semana en el Festival de Cine de Venecia y le fue muy bien. Se trata de... Él interpreta al luchador de la UFC, Mark Kerr, en esta película que dice que le cambió la vida. Y añadió que esta transformación era algo que tenía muchas ganas de hacer. Además, se caracteriza, tuvo que estar 3 horas diarias, o sea, que le ponían aplicaciones, prótesis en la cara para parecerse a este ex luchador de la UFC. Ajá. Y por primera vez es un papel en el cual realmente tiene que exigirse como actor, ¿no?
Bueno,
casi ha hecho comedias y películas de acción.
Hasta donde entiendo, Dwayne Johnson inició como luchador, ¿no? Inició en las luchas, entonces el papel de un ex luchador, y me imagino que es una cuestión dramática, pues le viene bien, él conoce el mundo de las luchas, y según tengo entendido, este güey incluso viaja, este güey, The Rock, viaja con un gimnasio portátil, o sea, a donde va cuando está en un set de películas, le ponen un gimnasio afuera de donde sea que esté filmando para que vaya todas las mañanas y levante pesas y la madre. Y me imagino que le habrá caído muy bien de pronto decir, pues ahora no voy a hacer nada. No sé si su régimen para ponerse más flaco fue nomás dejar de hacer ejercicio o me lo pusieron a correr a lo maldito y bajarle a la resistencia. Debe de ser muy raro, ¿no? Estar súper mamado toda tu vida y de repente dejar.
También debe ser a todo dar, ¿no? Yo tengo un amigo que solía estar mamadísimo y ahorita pues estaba en forma, pero no está. Y le digo, oye, ¿no extrañas? Me dice, no, güey, la verdad no extraño nada. Ya me puedo rascar la espalda. Antes no podía ni tocármela, ¿no?
O sea, pero estaba gigantesco.
Gigantesco. Okay. Al punto que no se podía rascar la espalda. Entonces debe ser también pues muy agradable, ¿no? Volver a ser.
Yo con tal de que me pueda rascar los...
Ya con eso.
O sea, con eso está tranquilo.
Y ya estamos cerca, ¿eh? Ya falta poco para que puedas hacer eso.
Ya rascar,
y lo puedo hacer yo también, porque me urge, tengo muchísimas ganas. Pero antes, déjenme decirles que el top 10 del día de hoy se va a llamar frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos.
Mande las suyas, @ la corneta. FM, esa es la vía gratuita de su programa de miércoles.
Por ejemplo, hoy es el programa de miércoles. Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. La cosa está dura, voy a tener que dejar ir a uno de ustedes.
Ok. Ni modo. A dejar ir a uno, güey. Está terrible, ¿no? Dejar ir a uno. Así, bueno, ahí llégale, hazle como puedas. ¿Qué te dirían? No, espérate, güey, no.
Pero imagínate que tuvieras que tomar esa decisión.
No, está horrible. No, ni hablar de eso. Pero ¿sabes qué? Los niños, yo ahorita tengo una... O sea, de pronto sí desaparece mi espuma para rasurarme, güey. Y se la llevó mi hija y la usa para no sé, rasurarse las piernas. Pero se acaba un bote que a mí me dura 6 meses, se lo acaba en 3 días, güey. Y así el papel de baño y así las toallas de cocina. Que así agarran toallas de cocina y agarran 12. Saca todo el rollo acá y lo deja que caiga al piso para limpiar una mancha de agua. con 12 hojas de papel. Y así la pasta de dientes, y así el shampoo, güey. O sea,
te entiendo.
Me voy a lavar el pelo. Media botella de shampoo. ¿Por qué? Digo, a mí una botella de shampoo me dura así 10 años. No uso, estoy pelón, pero...
Ah, bueno, pues así que chiste.
¿Pero por qué, güey? Y luego entras al cuarto y hay un montón de ropa. Es una niña adolescente. Hay una montaña de ropa, güey. Porque se cambió para ir a una fiesta y se puso...
Hace 3 semanas.
Y se, sí,
ya
y se
está puso todo ahí tirado. 50, sí, te entiendo.
Y ahí está el montón de ropa. ¿Por qué?
¿De lo que hablas?
¿Por qué pasa eso?
Porque no todo el mundo es una señora como tú, güey.
Pero cuando yo era adolescente... Ah, no, es que había muchachas.
Es que eras... Y eras una señora. Sí, sabes, la verdad. Sí. Bueno, ese es el top 10 frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. @ la corneta FM en X si quieren participar. Y nosotros volvemos en un momento.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
El sexo parece ser una obsesión. Durante gran parte de la vida, hombres y mujeres estamos constantemente pensando en sexo. ¿Cuándo lo voy a obtener?
Sí, pero tú te la prolongas, güey. No piensas en otra cosa desde que te conozco a los 13 años.
Pero sabes que eso es bueno. Eso quiere decir que estás sano.
Es bueno.
Sabes que.
No, si estás, no estás eres caliente, un enfermo, güey. Si tú crees que eso
si
es
no
ser
estás
sano.
Caliente, no, si no estás caliente, quiere decir que no estás sano físicamente. No. El deseo sexual habla de una buena salud. Yo hoy amanecí con una tremenda erección y eso me tiene contento. Me pone de buenas.
Nalgas, ¿no?
No, de hecho,
¿en la boca?
No voy a
en la frente haciéndote.
Ese come. Sí, como unicornio, güey, amanecí. Unicarnio. Era yo el unicarnio rosa. Bueno, el asunto es que la obsesión por el sexo es una cuestión que nos acompaña toda nuestra vida, ¿no? Siendo hombres y mujeres. O sea, es rara la persona que es, por ejemplo, no sé, asexual.
Es un porcentaje muy bajo de la población.
Es un porcentaje muy bajo. La gran mayoría de los seres humanos pues están muy preocupados con el sexo. Esto lo podemos ver desde las antiguas culturas hasta, pues, no sé, en la modernidad, cómo los hombres y las mujeres constantemente consumimos imágenes del resto de la humanidad sexualizada y objetificada. Y nos gusta. Volteen a su alrededor si van en el coche. ¿Cuántos anuncios de Brasil? ¿Cuántas señoras chichonas hay gigantes de no sé cuántos metros frente a ustedes? Sí, señoras con brasieres llenos de unos senos turgentes y deliciosos. Están por todos lados, por todos lados. Cuando sales, no sé, a cenar, por ejemplo, pues te arreglas para verte sexualmente deseable, ¿no?
Ah, ¿sí? ¿Y cómo le haces para eso?
Yo, me cubro en manteca, güey, pues, para verme deseable. No, pero las mujeres se arreglan, ¿sí o no? Para salir.
Para verse
para
bien.
Verse guapas.
No sé si guapas. Necesariamente deseables, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? O sea, el asunto de la belleza física tiene que ver con el deseo. Las mujeres, pon tú que se arreglen para ellas mismas.
Para
no
verse
para
guapas,
una
pero no necesariamente deseables, ¿no? Eso es...
Yo creo que
hay lugar
que
y momento
prácticamente
para todo,
lo mismo, ¿no?
¿No?
Yo creo que es prácticamente lo mismo. O sea, una cosa es que cuando tú te ves bien vestido y guapo, pues eres sexualmente deseable.
¿Tú te vistes
no sea tu
para
intención.
Gustarte a ti y verte bien?
Sí. Cuando me he visto con celofán de la cocina, así me enredo en celofán.
Así sales a un restaurante.
Así salgo a la calle, sí, envuelto en celofán.
Debería, bueno, con esa bella idea
para no molestar a los demás.
Envuelto en celofán, todo sudadito. Vamos a pasar a la nota que tenemos para ustedes el día de hoy, que brota del famosísimo Instituto King's y esta institución que durante décadas se ha dedicado a investigar de forma científica y rigurosa las relaciones sexuales, la reproducción en general y demás. Y bueno, pues acaban de dar unos datos que son muy positivos para ustedes, jovencitos, y un poco tristes para el señor San Cristóbal y yo.
Lo realmente triste es que leímos un estudio acerca de las edades y el sexo y descubrimos algo horrible, descubrimos algo horroroso, espantoso.
La pregunta es, ¿cuántas veces tienen relaciones sexuales las personas dependiendo de su edad? Pues ahí les va. Empieza con las personas entre 30 y 39 años.
¿Cuál es la frecuencia sexual?
Ah, no, perdón.
¿En promedio?
Perdón.
De los 20, ¿no? Empieza.
Entre 18 y 29.
Ahí está, 18 entre, y 29 años.
Las personas tienen una media de 112 sesiones de sexo al año.
Más o menos dos veces a la semana.
¿no? Dos veces a la semana, son 52 semanas, dos veces por semana serían 104, es un poquito más de dos veces por semana.
Y luego vienen las personas de entre 30 y 39 años que tienen relaciones sexuales 1.6 veces por semana. Uf. O sea, en promedio, ¿no? Ahora, la relación .6, ¿qué es? ¿Empiezas pero no terminas? No.
86 veces al año tienen relaciones sexuales.
Más o menos. No está mal.
Sí, no está todo mal. Dar una y cacho veces a la semana. Luego vienen las personas entre 40 y 49 años, como el señorito San Cristóbal y yo.
No, güey.
No.
Tú tienes mucho más de 49 años.
Es verdad.
Por favor.
Gracias por recordarlo.
69 veces al año.
¿Qué número? 69 veces
al año. Está bien, está bien. Y lo realmente horrible de todo esto es que ahí termina el estudio, güey.
O sea, ya ni siquiera figuramos el señor San Cristóbal y yo que tenemos 56 años. No se menciona, a nadie le importó.
¿Cuántas veces tiene sexo una persona de 56 años? Pues les valió madre a los del estudio, ya ni sale, pues. No hay más, no hay tal. Me insulta, lo encuentro insulting and unacceptable, como decía Ricky Riquín Canallín.
Ricardo Anaya.
No tiene chile, tiene una papaya. Sí, bueno, a ver, dejemos la papaya de Ricardo Anaya en paz.
En cuanto a las razones o posibles motivos por los que la frecuencia de relaciones sexuales cae a medida que las personas envejecen, según el estudio, el matrimonio desempeña un papel importante. El 34% de las parejas casadas tiene relaciones sexuales, digamos una tercera parte, dos o tres veces por semana.
Okay.
El 45% tiene relaciones sexuales unas cuantas veces al mes. Y aquí está algo terrible. El 13% tiene relaciones sexuales solo unas cuantas veces al año.
O sea, unas cuantas, estamos hablando de menos de 10.
Cumpleaños y Navidad.
O sea, dos o tres veces al año. Bueno, es que también hay otros factores. O sea, hay otros factores que entran en juego. Viene, por ejemplo, la menopausia para las mujeres. Y ahí hay un problema, ¿no? Un escollo que hay que franquear.
No, y te fuiste, pero ya hasta el final. Hay otras cosas antes. La llegada de los hijos, ¿no?
Los embarazos,
la lactancia.
Voy a decir una cosa. La llegada de la menopausia sí es un antes y un después, ¿eh? O sea, ahí cambian las cosas radicalmente. Radicalmente.
No me digas, ¿y qué se puede hacer al respecto?
Bueno, hay que hacer ajustes. Lo que hay que hacer es porque físicamente, digamos que hay problemas que causan incomodidades. Entonces, se tienen que modificar las cosas. Tienes que buscar otras maneras de hacer todo. Se puede, pero es un problema. Es todo un desmadre, güey. Es todo un relajo.
Antes de que el señor San Cristóbal y yo echemos a llorar con esta encuesta en la que ni siquiera figura la gente de nuestra edad.
Ya no salimos, les valió madre, ya de plano, no nos consideraron.
El artículo dice que no se debe de albergar estereotipos como sentirse viejos, estereotipos negativos para la gente de edad avanzada.
Pues sí.
Como el dulce y tierno ancianito que tengo frente a mí.
Te descalifica sexualmente. Lo que pasa es que entonces ya te descalifica. Hay gente que de pronto dice, yo ya no estoy en edad para eso. O que a lo mejor, no sé, no está en buena forma física y ya de plano se da por vencido o por vencida. Y dice, ya no voy a tener relaciones sexuales, no me interesa. Sí te interesa, pero las estás reprimiendo en realidad. O sea, siéntanse sexys, es lo que yo he escuchado que hay que hacer.
¿Y qué hacer si no estás satisfecho con la frecuencia sexual? ¿Qué nos recomienda?
Conseguirte un amante. No. No. Lo que hay que hacer pues, es
una
buscar
¿no?
Ya,
según cada quien.
O un amante, exacto. Sí, depende.
Bueno, pues lo que dicen es que pues hay que echarle ganas, echarle creatividad, buscar oportunidades, irse de viaje, comprar juguetes.
Buscar oportunidades con otras personas.
No, eso no dice el artículo. En ningún momento recomienda la infidelidad. Que hay que planear un poco alrededor de la vida sexual, ¿no?
Claro.
Decir, bueno, pues hacer citas, ¿no? Decir tal día.
Con otras personas.
No.
¿Ah, no? Okay.
Ni en una casa de citas tampoco.
No, ni en una casa de citas tampoco.
No se refiere a eso. Pero bueno, veo que estás intratable, mejor vámonos rápidamente.
No, nada más estoy...
Veo que quieres a fuerza no tener un amante.
Hay gente... No, yo estoy bien, estoy aquí en mi casa, pero...
siete veces que mencionas lo que hay que hacer
solamente
en ese
estoy
caso
diciendo,
es buscarse un amante.
Solamente estoy diciendo que pues háganle como puedan, güey. Como quieran, a mí me da igual. Por mí, arránquensela.
O que les ayude su amante.
También.
¿Qué no es eso?
¿Cómo okay, no?
Ya, gracias, mi Beli. Gracias,
¿cómo?
Finalmente
¿estás aquí con tu amante?
¿Qué no es eso?
¿Entonces qué es?
Es su hermano, güey. Lo dijo hace rato, es su hermano Nacho.
¿Qué es eso? ¿Es un juguete sexual gigante?
¡Que no es eso!
Okay, gracias, Ben. El top 10 de hoy se llama... Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos.
Bueno, está bien.
Qué duro está esto.
Frases que puedes decir de tu chamba, pero no de tus hijos. Y esta es la número... Esta sí, frases, sin duda. En tu chamba sí puedes decir esto, pero si dices esto en tu casa, alguien se va a espantar. Ahorita regreso. Voy por cigarros.
¡Ahí se ven!
Ah, voy por cigarros, güey. Y nunca regresa. Qué feo, güey. ¿Conoces a alguien que así su papá se ha ido por cigarros y nunca haya regresado?
Creo que no, fíjate. Bueno, tal así vez una que... persona, pero no estoy seguro.
Así un güey me contaron que nunca una historia, regresó.
Pero así es, intuyo que eso fue lo que pasó.
Que salió por la puerta y nunca volvió.
Y nunca regresó. Bueno, regresó muchos años después, de pronto reapareció.
¿Y a qué regresó? ¿A dar lástimas y a pedir perdón? ¿A fumar? ya los compré. Mira.
Ah, ya son mayores de edad, ya no tengo que hacerme cargo. Ya estoy de vuelta.
Es que no encontraba yo la marca que fumo, pero bueno, ya estoy aquí. Ok, frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. Esta es la número... Frases para la chamba. ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Me largo! ¡Adiós! Hasta aquí llegué.
Estamos teniendo pérdidas, hay que empezar a vender. Así que vamos a tener que dejar ir a uno de ustedes. ¿Por qué no vendes el chiquito?
Ofértalo. A ver qué tal, ¿no?
¿Cuánto te darán por el chiquito?
Yo creo que no sé. ¿Será el que más vale el chiquito? Sí, ¿no? Tiene más por delante, tiene más vida.
Paradójicamente, tiene mucho más. Paradójicamente. Sí, tiene sí, más sí. que dar, más tiene por más delante.
Futuro. Tu chico tiene futuro.
¿Qué cosa está
Señora, horrible? Su chico tiene mucho futuro.
Aprovechelo.
Aprovechelo.
Vamos a la número
8.
Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. ¿De veras? O sea, ¿y se atreven a preguntarme por qué tomo?
Y en tu chamba lo van a entender muy bien. Es un trabajo de alta presión. Es un trabajo difícil. Bueno, la que sigue es la número...
7.
Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos.
Puta, ahí viene este güey otra vez. ¿Ahora qué querrá?
O... Llevan años buscando a mi sustituto y nada más no lo encuentran. Bueno...
La que sigue es la número...
6.
Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos.
Solo 18 años más y luego los mando al carajo, de veras, ya. No lo soporto. Qué difícil es eso, ¿no? El saber que...
Lo irreversible. No, lo irreversible. Lo permanente.
Además, y el decirle, voy a dedicar, no sé, 20 y tantos años a esta empresa que ni es mía, güey. Por un pinche sueldo.
Bueno, llevas haciéndolo aquí en estos micrófonos más de 30.
Y así se va la vida, ¿no? O sea,
pues 30 años.
Y se
ya
forran de dinero los de la empresa y tú, como el imbécil que eres, te quedas viendo, güey.
Pues pon tu empresa. Ya, pon tu denuncia.
Una estación de radio. Ya es momento. Ok.
Vamos a la que sigue, la número
5.
Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. Pues mira, en una hora este asunto ya no va a ser mío.
Así que, hazle como quieras. Qué barbaridad. Bueno, a ver, la que sigue es la número...
4.
Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. Pues mira, la verdad no lo planeamos así, pero pues ahí va saliendo, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Como que ya camina el asunto.
El asunto.
Ya camina el asunto. ¿Y si le ves piernas al negocio este o no?
¿Le ves piernitas?
Híjole. Bueno.
Qué horrible. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
3.
Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos.
¡Chin! ¡Fue un error! ¡La cagué, perdón!
Ese fue el peor error de los últimos 15 años. ¡Qué bruto! Ya llegó el error de diciembre, no,
Y suelen ser errores de diciembre, ¿no? Ya ves que en septiembre sí. Es cuando nacen más personas en el mundo.
El error de diciembre de 1994. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, papá.
Ernesto, ¿todo bien?
¿Cómo te fue? Bien, papá.
Vamos a la que sigue.
A los 35 ya me van a dar un aumento, papá.
A ver, ojalá. ¿Cuál sigue, pues?
Dos. Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. Se me hace que este es de los que mastica el agua. Qué bruto, qué cara de pen.
Me gusta más esta. Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. Híjole, si me hubiera salido 5 minutos antes, esto no sería un problema mío.
Nunca hubiera pasado esto. Wow.
Y finalmente, la número
1.
Frases que puedes decir en tu chamba, pero no de tus hijos. Les agradezco la oportunidad, pero voy a tener que dejarlos. Me salió algo mejor y mucho más prometedor, así que chinguen a su madre.
Se van todos a la mierda, como dice el burro, ¿no? Bueno, como nos dice el burro.
Yo creo que no es buena idea, cuando terminas de trabajar en un lugar, mandarlos a todos a la... Pero luego, imagínate las ganas, de pronto, que tú nunca sentiste ganas de mandar a mucha
gente. En ciertas chambas, en otras no, en otras como en esta estoy muy agradecido, ¿no?
No, yo digo, pero en algunas que hayas dejado, no estoy hablando de esta, porque esta no la hemos dejado. Pero imagínate una que de las cuales, yo sí dejé varias chambas. Y en algunas sí me dieron ganas, me aguanté las ganas.
Hay unas que sí me dan muchísimas ganas.
De haberles dicho, ¿saben qué? Tú, y especialmente tú, güey. ¿Por qué tú no vas a ir rechín? Pero luego nunca sabes, la vida da muchas vueltas, te lo puedes volver a encontrar. Dan ganas de hacer
un Amber Heard en el escritorio del jefe.
Ándale, dejar ahí un pastel de cumpleaños.
Sí, dejarle, bajar suelta a su escritorio y dejarle un pastelazo ahí.
Después de un fin de semana de pancita y así, o sea, algo acá.
Come.
Consistente. Sí, te lo dejo. Pero bueno, no
sueños
lo hagan.
De un godín.
No lo hagan porque la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe. Así que tengan mucho cuidado.
Vaya, hasta que dices algo sensato y juicioso en este programa.
Es que ya se acabó el programa. Ya dije lo que normalmente digo y eso ya puedo otra vez
ser tú y dejarte ir con todo.
Bueno, pues, entonces,
si quieres dejar ir con todo, esto ya se acabó, pero tenemos el podcast de La Corneta Extendida, una plática sensacional con el gran chef mexicano Enrique Olvera, el chef de Puyol y de tantos otros restaurantes. Reconocido a nivel mundial.
Oye, estoy muy orgulloso. Ayer puse un filete de pez espada, güey. Uh-huh. Y le puso like.
Olvera le puso like a tu filete.
¡Sí, güey! No, a un platillo que hice yo. Entonces,
ahora sí te envidio enormemente.
Muy emocionado.
Precioso.
Bueno.
¿Y qué tal?
No se lo pierdan. Estuvo bueno, ¿eh? Hizo un pez espada dulcero, chido, güey.
¿Te trajeron pescado del chico?
No, este era del grande. Es pez espada. No hay pez espada chico.
No hay pez espadín. Cuando son chiquitos.
Cuando son bebés son muy chiquitos, pero es raro ver un pececito espadita. Sí, eso es difícil encontrarlos.
El pez puñal.
El pez es otro.
Si no es pez espada, pues tendría que ser más chiquito, pez puñalito, ¿no?
El pez puñalito. Bueno, pues.
¿Eso está mal?
¿Qué? ¿Un pez puñal? ¿Qué tiene de malo decir que un pez puñal? ¿Cuál es el problema?
Porque si digo pez daga, no hay pedo, ¿no? Si no, digo pez cuchillo.
Pero pez puñal, ¿cuál es el problema? Nada, no existe el pez puñal, no. Pero habrá algunos, ¿no?
A lo mejor sí existe.
Seguro. A lo mejor sí hay uno. Bueno, en lo que se imaginan al pez puñal, nosotros nos
vayan
vamos.
Vayan a Amazon Music, descarguen la aplicación si quieren. Ahí encuentran La Corneta Extendida con Enrique Olvera. Y si quieren más de nuestras necedades, en la noche nos vemos en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión, canal 3.1, 11 p.m. Uy, hoy tenemos una fiesta porque, cómo nos dan material nuestros queridos políticos mexicanos, de veras.
Así es.
Iba a decir, nunca se mueran, pero...
pero, ¿por qué mentir, no? ¿Por qué mentir?
Se acabó la corneta, nos vemos mañana.
Oye, a la mierda ahora sí, bye.
Gracias, burro, adiós, gracias, bye, nos vemos.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.